Ven y tómate con nosotros el último café.
De Uniminuto Radio, bienvenidos al Último Café. Hoy les voy a traer de esas iniciativas que hacen los colombianos que a veces nos desconciertan, no por lo malas, sino por lo buenas que son. Y vamos a conversar con Andrea de Francisco. A ella la llaman Andrea Latas de Francisco, porque se ha puesto una tarea muy interesante y es utilizar la música como ese medio para ayudar a la gente, para enseñarnos a reciclar en un mundo que desafortunadamente, como lo dijo el Papa Francisco, es un botadero. Y entonces pues tenemos que entender que si nosotros no cambiamos de actitud, pues no solamente estaremos afectados en nuestra salud, en nuestra realidad, sino las futuras generaciones, que es lo más complicado. Y cuando hablamos de futuras generaciones, son las que están naciendo hoy, no son las futuras generaciones por allá en 40 siglos, no. Los de hoy, que están naciendo hoy. Esas son nuestras futuras generaciones. Andrea, bienvenida al Último Café.
Muchas gracias por la invitación. Muy contenta de estar aquí.
Andrea, la música. ¿Para ti qué es la música?
Para mí la música es un canal de comunicación, de educación y de conectar con la emoción, que es lo más importante y lo que más necesitamos ahorita para este tema ambiental.
La emoción, eso es lo que mueve la música en la realidad, ¿no? La emoción. Y cuando logramos transmitir esas emociones, pues hacemos cantar, hacemos llorar, hacemos alegrar, hacemos bailar. Pero también hacemos algo que usted, a través de su trabajo con sus colaboradores, ha podido hacer, y es reivindicar a las personas.
Claro que sí. Visibilizar una labor, además, muy importante, muy desconocida y muy poco valorada, de cientos de familias que desde hace más o menos, no, creo que más de 6 décadas, uh-huh, según lo sé por ahí, lo he leído, se han hecho cargo de lo que consumimos y de los residuos que quedan, no logrando todavía ser reconocidos como prestadores del servicio ni tener ninguna, digamos, seguridad social y todas estas cosas que cualquier trabajador necesita y merece. Y por eso pues nosotros trabajamos con estos recicladores y recicladoras de oficio, visibilizándolos, ayudando a que las personas entiendan que ellos son los únicos que están haciendo el trabajo limpio, ¿no? No el trabajo sucio, el trabajo limpio, y que gracias a ellos tenemos porcentajes de reciclaje en este país. Si no, no los tendríamos.
Siempre pensamos en reciclaje en Bogotá, y desafortunadamente es el país entero, y que también son las ciudades capitales, pero es que el reciclaje tiene que estar a nivel nacional. Y muchas veces nos encontramos que la gente no conoce realmente el origen de los productos que consumen, hacen un mal destino de estos productos, y claro, eso se vuelve un problema serísimo. Creo que usted ha tenido experiencias respecto a eso, ¿no? El origen de los productos y la percepción o el conocimiento que puede tener la gente frente a eso.
Sí, eso es una de las cosas, digamos, que más nos han golpeado, y es entender que tantas personas que tienen acceso a tanta información, ¿no? Porque ahora tenemos el internet y demás, tienen tan poco conocimiento sobre todos estos términos que repetimos todos como loritos y ni siquiera sabemos qué significan, ¿no? La gente no sabe cuál es la diferencia entre basura, residuo, no saben cuál es la diferencia entre reciclar, reutilizar. No saben que realmente lo que nosotros hacemos es separar en la fuente. Sí. Reciclar es transformar químicamente una materia prima, o sea, un residuo. Eso es reciclar, pero no, pues estamos usando un montón de términos que no sabemos qué significan. Y yo creo que entender las palabras que salen de nuestra boca es muy importante. Pero uno de los más complejos es que en todo el territorio colombiano, cuando viajamos, cuando preguntamos de dónde viene el plástico, la gran mayoría de personas, o sea, el 99% de personas nos responden que viene de un arbolito llamado el caucho. O sea, nadie sabe que viene del petróleo. Entonces, hay un desconocimiento tan grande que por eso es que a la gente pues ni le interesa reciclar a la final.
Además, porque el negocio del petróleo, ¿no? Que uno pensaría que el negocio del petróleo solamente es combustibles. Y no es cierto, la petroquímica es impresionante. Cada cosa que usted tiene en sus manos, su celular, su computador, champú que se aplicó en la mañana, la ropa, todo es petróleo. Por eso el tema de ese poder tan inmenso que tienen los petroleros, porque nuestra economía y la producción de muchísimos productos está basada sobre el petróleo. Cuando ustedes hacen este trabajo de enseñarle a las personas, hay un factor muy interesante allí. No son solamente las mujeres, los niños. Ese presente y futuro, porque siempre los consideramos futuro, ¿no? Son presente. ¿Cuál es la percepción de ellos frente a estos temas y en la dinámica en la que ustedes los introducen con el tema de la música?
Bueno, pues yo creo que hablando de lo que dijiste al principio sobre que son las generaciones que vienen y que están haciendo, yo creo que no. Yo creo que es en este presente que ya están pasando las cosas. Ya están sucediendo cosas muy complejas frente al tema de los cambios extremos del clima, de cosas que así ya nos están golpeando duro, 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 y es nuestro presente, no solo el futuro. O sea, si ya en el presente está sucediendo. Entonces, con los niños, nosotros nos hemos dado cuenta que ellos creo que vienen con un chip diferente.
Sí.
Yo creo que es un chip de una conciencia y una, digamos, conexión con todo este tema muy grande realmente. Y por eso, para nosotros ellos son como los infiltrados que necesitamos para que vayan a las casas y despierten esa emoción en sus familias. Nos hemos dado cuenta que cuando vamos a empresas a hacer, por ejemplo, una capacitación sobre temas de residuos y de reciclaje y de medio ambiente, cuando yo les digo a las personas, es que, ¿usted qué planeta le va a dejar a sus hijos? O sea, de verdad, sí. ¿Usted qué quiere que vivan sus hijos? Cuando uno le habla de sus hijos y los mira a los ojos, la gente de verdad le cambia como la expresión de su cara. Sí. Y siento que son los niños los que llevan todo esto a las casas. Muchos adultos nos cuentan que ellos aprendieron a reciclar, a hacer ecoladrillos, todo esto, porque los niños llevan la información. Entonces, nosotros trabajamos fuertemente con los recicladores de oficio, pues por la labor que hacen, pero con los niños como nuestros mensajeros, ¿no? Los mensajeros que van a despertar esa conciencia de los adultos que a veces no entienden la urgencia en la que estamos y lo importante que es de verdad empezar a cambiar ya. Y son pasos que no son tan difíciles.
Sí.
Lo que pasa es que hay un problema de información. Entonces, lo que nosotros hacemos es conectar a los niños a través de la música. O sea, hacemos un instrumento, por ejemplo, con una botella y una bolsa.
Uh-huh.
Sí, un instrumento que es un kazoo,
sí,
que
sí.
Es este instrumento para improvisar con la voz. Entonces, creo que cuando tú le muestras a un niño desde la propuesta y no desde la crítica y desde el miedo, todas las soluciones que hay frente a lo que llamamos basura, cómo la podemos transformar en música y en arte, ellos realmente con esa simple acción entienden todo lo demás. Creo que no hay nada más que decir y llevan todo esto a las casas. Por eso es que lo hacemos con ellos también.
Ahí está el tema de la creatividad también, ¿no? Los niños son increíbles, lo que pasa es que a veces nos olvidamos, es que nos volvemos adultos demasiado rápido, pienso yo. Pero la ventaja que tienen los niños es la fascinación, nosotros la perdemos. Los niños encuentran en todas estas propuestas cosas realmente interesantes que les invitan a considerar las cosas que están a su alrededor. Ustedes trabajan sobre 7 puntos básicos que cuando yo me puse a investigar, pues hombre, esa es la línea de conducta que uno debería tener, ¿no es cierto? Entonces, si me permites, pues vamos a tomar uno por uno y vamos a relacionarlo con lo que ustedes hacen. Hay uno que se llama la reflexión. En líneas generales, nosotros compramos de cuanta cosa se nos pueda atravesar, pero nunca nos preguntamos, ¿y esto de dónde viene? En muchos de los casos dicen Made in China, ¿no? Pero, o Made in Taiwán, o Made in Filipinas, en fin. Pero el costo real de un producto de esos importados, ¿cuál es en la realidad?
La huella de carbono, ¿no?
Exactamente. Y no solamente el tema de la huella de carbono, sino muchas veces son regiones donde explotan a la gente, ¿no? Entonces, esa ropita que vos te compras tan bonita, sí, pero ¿y quién está detrás de esa ropita, no? Y cosas de ese estilo, ¿no?
El agua que se gasta y que se invierte en crear cualquier cosa es de verdad absurdo. O sea, por ejemplo, para un litro, una botella de PET, de plástico, de un litro, se usan más o menos 5 litros de agua para crearla. Entonces, si uno empieza a mirar el consumo de agua y de minería que hay dentro de cada cosa que nosotros hacemos, hay un impacto grandísimo y las personas siempre miran hacia adelante el residuo, sí. No hacia atrás.
Uh-huh.
Y ese hacia atrás tiene un impacto gigante en nuestras vidas, que por eso es que el consumo responsable es tan importante.
Y nosotros sí tenemos que reflexionar sobre eso, porque desafortunadamente la economía está montada sobre ese consumo, La economía
es
no
medido.
es un diseño para enriquecer a algunos y empobrecer a muchísimos. Y empobrecer no solamente desde el punto de dinero, sino desde el punto humano y desde el punto ambiental.
Total. Y de no valorar las cosas más sencillas, ¿no? De la vida también, ¿no? Querer tener cosas innecesarias. ¿Cuántas cosas innecesarias tenemos los seres humanos?
Sí.
Que realmente, por ejemplo, yo tengo un sobrino que yo nunca, pues quise todavía, ni pude comprarle una tablet. Y él, como me ve todo el tiempo haciendo cosas con reciclaje, pues él con las cajas de cartón se inventaba sus tablets, le ponía las aplicaciones y jugaba con esas aplicaciones como si de verdad existieran. Prendía Spotify y escuchaba música imaginaria, ponía Netflix y veía televisión. Entonces yo creo que es muy bonito también ver que a veces cuando uno no necesita tantas cosas puede disfrutar de cosas muy sencillas, muy orgánicas, muy naturales, que lo hacen a uno también muy feliz, ¿no?
Sí. Andrea, en ese sentido del tener cosas, cambiamos la manera de existir, ¿no? Es decir, somos valiosos en la medida que tenemos. Y no somos valiosos en la medida que somos.
Exacto.
Que eso sí que es importante. Creo que ustedes están trabajando mucho en ese somos, ¿no?
Absolutamente, sí. Nosotros creemos que mirar hacia adentro, valorar tantas cosas que hay tan sencillas, o sea, creo que la Tierra, el planeta Tierra, es un gran ejemplo. O sea, la naturaleza sola es un gran ejemplo. Contemplarla, ver cómo funciona, es una gran inspiración para entender que es mucho más sencilla la vida que todo esto que nos han armado, ¿no? De tantas cosas complejas.
El tener, ese es un problema serísimo y sobre todo porque estamos en un sistema económico que lo único que busca es tener.
Exacto.
Y no ser. Y nos miden por el tener y eso es gravísimo.
Por eso tanta gente está en depresión, ¿no? A la final, tantas personas a la final se miran en un momento y dicen, ¿y yo, ¿yo qué?
Sí.
¿No? ¿Qué es lo que he construido para mí? Y yo creo que por eso estamos trabajando en esto, ¿no? Es algo como muy amplio.
Sí, y fíjate que pues aquí mirándolo desde el tema universitario, pues vemos cómo nuestros chicos van terminando carrera y su deseo es irse del país, buscando otros sueños, buscando otros horizontes, buscando unas propuestas económicas que les han vendido, abandonan un país como el nuestro, que es una maravilla, y un continente tan hermoso como el nuestro, por un sueño que a la final pues es una esclavitud en el fondo.
Totalmente, sí, es muy triste. Y en los territorios, ¿no? Nosotros trabajamos mucho en esa Colombia profunda y los pelados, pues realmente uno los ve como ahorita sin esperanzas,
sí.
Como porque no hay un poder adquisitivo en estas regiones donde hay conflicto, por ejemplo. La única esperanza, pues, es irse, como intentar irse a ver porque ahí adentro nada está sirviendo y a la final habrían muchas cosas que hacer, ¿no? Es
sí.
Como lo que nosotros les decimos, hay tanto por hacer aquí. Obviamente estar en la mitad del conflicto es difícil, por eso les enseñamos algo muy importante y es pasar del discurso a la acción y entender que el poder creativo, la creatividad y ese poder creativo es el más poderoso porque nos permite encontrar soluciones a las problemáticas más grandes. ¿Y con qué? Con nuestras acciones y nuestras manos. Si uno puede hacer instrumentos con la basura del mundo, con sus propias manos, todo se puede transformar. Ese es como el mensaje más profundo que le dejamos a los jóvenes, sobre todo a los jóvenes que están, yo siento que muy, pues en este momento con pocas esperanzas y es algo que nos entristece mucho de verlo en esos lugares de la Colombia, sí. Pues más alejada.
Y desesperados, ¿no? Y además sí. Que en esa situación son víctimas de las drogas, de una cantidad de cosas de realidad.
De los grupos
que están
ilegales,
ahí. Claro.
Obviamente, de la plata fácil, del sí. Tener, precisamente, es tener plata, tener poder, tener, ¿no? Cosas. Y además eso se le alimenta también la televisión.
Los ¿no? medios en general, ¿no?
Y las novelas. Entonces las novelas son sobre sicarios, entonces pues los chinos, esos son sus referentes. Uno ya casi no ve como televisión que tenga cosas más propositivas. A veces es difícil encontrar. Cuando uno se mete en Netflix ve puras cosas de asesinatos.
Sí.
Yo a veces me demoro mucho encontrar una serie que digo, bueno, pues ¿por qué no podemos mostrar un mundo bonito también, ¿no? No solo las cosas negativas, pero bueno, esa es la utopía.
Sí, el mundo de la desesperación y de la desesperanza, que es peor.
Total.
Bueno, hay otro punto que ustedes hablan que es el rechazar, y eso sí que se vuelve difícil, ¿no? Porque es que cuando tú vas al supermercado, sabiendo que estás comprando productos comestibles que te están enfermando, sin embargo lo hacemos, y somos incapaces de rechazar, de decir, esto no lo compro. Porque esto me hace daño. Y un concepto que ustedes validan muchísimo y es productos que finalmente no pueden volver a la tierra porque son altamente contaminantes. Creo que eso es algo que deberíamos de tener de premisa cada vez que salimos a comprar algo.
Eso es un concepto mundial que se llama De la cuna a la cuna, The Cradle to Cradle, en inglés. Es un libro muy interesante que lo que explica es que todo lo que se diseña en este momento en la tierra, los seres humanos, debería tener ese ciclo final, que sería regresar a la tierra, biodegradarse lo más pronto posible. Ese es el reto de la humanidad, porque en este momento solo se recicla el 17% de los residuos del mundo. O sea, es nada. Y realmente ahorita nos están vendiendo muchas cosas del reciclaje, pero ahora que pasemos a esa R, lo profundizamos, pero realmente todo lo que las empresas dicen que se recicla no se recicla. No es cierto. Sí, se supone que sí, pero si no es masivo, si no, o digamos que logísticamente no se compra a buen precio, pues nadie lo va a reciclar. Los recicladores no tienen por qué cargar cosas por las que les dan 100 pesos por un kilo. 100 pesos por un kilo que tú cargas en tu espalda, además en las condiciones en las que ellos. Entonces, yo creo que rechazar de, o que las cosas se reciclen, pero de verdad, o que regresen a la tierra, que sería el ideal. Entonces, creo que esto es muy importante que se pudiera meter en las universidades, en todas las carreras, que la gente que crea, los diseñadores industriales, los científicos, no sé, toda la gente que está estudiando para crear cosas, pudieran buscar y pensar la manera que de eso pueda volver al ciclo, que no se convierta en basura, ¿sí? Sino que de verdad haya una disposición final. Y creo que es muy importante que las universidades que tienen las carreras metieran estos temas de punta, porque son temas de punta. O sea, eso ya lo están utilizando en otros países donde ya entendieron cómo es esto. Pues países que también vinieron y explotaron acá y que todavía siguen explotando acá.
Sí, sí, sí.
O sea,
sí.
Porque la gente dice como, ay, tan chévere por allá en esos países, ¿no? Del norte de Europa, de países increíbles, pero esos países pues están así de increíbles a costa de un montón de cosas que hicieron en países como sí, los nuestros, sí, o que están haciendo. Entonces también no hay que glorificar como la condición de vida que tienen ellos, de esa supuesta perfección en la que están, cuando fue a costa de un montón de sufrimiento, uh-huh, dolor, sangre y contaminación en otros lugares, sí, que pudieron llegar ahí. Entonces,
eso que tú estás diciendo sí que es claro, Andrea, porque desafortunadamente vemos el resultado, pero no vemos el proceso. Y ha sido un proceso sangriento, ha sido un proceso de injusticia, ha sido un proceso de robo, de asalto y de destrucción. Esa partecita a veces no nos la cuentan.
Y sobre todo, por eso es tan importante leer. O sea, a uno le preocupa mucho ver estas nuevas generaciones también, que pues que ahora todo es un consumo súper rápido, ¿no? O sea, ahorita yo me enteré hace muy poco, fue algo que me chocó muy duro, hablando con un productor sobre un disco que estoy lanzando, me preguntó, ¿cuánto duran tus canciones? Y yo le dije, un productor que está en Estados Unidos, y yo le dije, no, pues, tiempo radial, 4 minutos. Y me dijo, perdóname, te voy a corregir, ahora las canciones duran 2 minutos y medio, máximo 3. Y yo, ¿cómo así? ¿Cómo puedes tocar una canción en 2 minutos y medio? Y me puse a mirar las canciones que están de moda, de Shakira, de bueno, y duran eso, 2 minutos y medio, máximo 3. Y entonces uno, claro, con razón los pelados, cuando uno va a hacer un taller con ellos, tienen una capacidad de concentración tan corta, porque están consumiendo todo muy rápido. Entonces no son capaces de leerse un libro, y como no conocen de la historia, de nada, entonces pues empiezan eso, a creer que irse a otro país es increíble, y que esos países son la machera, no logran entender la realidad del mundo, y después se estrellan durísimo. Entonces a mí me parece que la lectura, que investigar, que leer, que conocer, abrirse al mundo, la apertura al mundo es muy importante. De hecho, una de las razones por las que yo a veces debato con los jóvenes que solamente escuchen reggaetón, no porque el reggaetón sea malo, yo creo que todos los géneros musicales tienen pues diferentes calidades, gustos, uno no puede decir que todos los reggaetones sean malos, pero yo lo que les digo es porque solo escuchan reggaetón. Eso es como cerrarse al mundo, el mundo es tan grande, y ustedes solo escuchan un género musical y si se quedan ahí tan corticos que se están perdiendo la diversidad, los colores, ¿no? Tantas cosas hermosas que hay en el mundo. Y por eso los invito a que no solamente escuchen reggaetón, pero eso. Siento que a pesar de que tenemos la opción de tener la apertura del mundo a través, por ejemplo, del internet, uh-huh, que nos permite tener una apertura, no, estamos consumiendo TikTok, las cosas que son tendencias y chiquiticas,
Sí.
estamos consumiendo reggaetón solo porque lo ponen las emisoras, que solo ponen reggaetón, y empieza el mundo a cerrarse. Entonces, claro, sus opciones de vida se empiezan a cerrar también, y por eso en algún momento se empiezan a desesperanzar, se les
Sí,
cierra el
sí.
mundo.
Y todo bajo este proceso del consumo. Es que es el problema. Y los seres humanos, como
Has.
dejamos de ser humanos para ser consumidores.
Es que es ahí donde, cuando yo hablo de consumo responsable, yo no solamente hablo de residuos, yo estoy hablando de qué estás consumiendo todos los días en tu vida. Estás consumiendo, ¿qué televisión estás consumiendo? Porque no la televisión es mala, hay cosas buenísimas en la televisión que te pueden nutrir y aportar. ¿Qué estás leyendo? ¿Qué estás viendo en las redes sociales? Las redes sociales son también increíbles si tú sabes encontrar. Yo he visto cosas de TikTok increíbles, o sea,
Sí.
gente que habla de unos temas, o sea, uno puede seguir cosas muy interesantes también, o de gustos diferentes. Pero siento que el consumo responsable es algo que nos marca la vida y además que es un gran poder que también tenemos la
Sí,
humanidad.
sí, sí,
Nosotros
sí.
podríamos decidir todos no tomar Coca-Cola nunca más. Y Coca-Cola se quiebra. Si todos decidimos no montarnos en un Transmilenio, toda la ciudad un día, pues se quiebra Transmilenio.
Claro.
O sea, las cosas que uno dice, yo no estoy de acuerdo con esto, no me parece el servicio que me están prestando. Yo puedo decidir no consumirlo. Y si invitamos a cientos y miles de personas, estas empresas van a tener que cambiar, que es lo que está pasando ahorita, ¿no? El movimiento de ambientalista está siendo tan fuerte que ya todas las empresas están empezando a hablar de esto. Obviamente hay greenwashing, ¿no? Que es una tendencia también de compañitos de agua tibia, pero yo también creo que hay intenciones que así sean pequeñas, hay que sumarlas y creo que no debemos criticar. Yo creo que los ambientalistas no debemos creernos seres superiores. Tenemos que entender el contexto, los procesos de las personas e ir sumando cada paso, ir celebrando cada paso, tanto de una empresa como de una persona, con mucha humildad y con mucho respeto de entender que todos nos equivocamos, pero que no fue una intención, ¿no? De la humanidad. Quisimos ir más rápido, quisimos buscar cosas mejores para también la humanidad y la embarramos. Pero pues yo creo que eso hay que entenderlo y verlo con mucha humildad.
Hay que reconocer que priorizamos otros valores, es que es el problema. Entonces, el valor de la vida, el valor de ser humano, el valor de respetar los otros seres con los que compartimos en el planeta. Y cuando hablamos de otros seres, desde una matica hasta el animal más grande, ¿no? Entonces, en fin, tenemos que pensarlo. Y volvemos al tema, rechazar. Lo que no se vuelve a la tierra no se debe comprar. Eso que lo tengan clarísimo. Y usted tiene ese poder, el comprador tiene ese poder de rechazar.
Comience con una cosa, obviamente no podemos ser perfectos, ¿no? Hay que decirle a la gente, comience con una, por favor, una a cada una. Si usted sabe, por ejemplo, yo les voy a contar, el Tetra Pak no se recicla.
Sí.
El Tetra Pak ni siquiera deberíamos usarlo en una ciudad como Bogotá, porque aquí no es necesario refrigerar las cosas. Debería usarse en tierra caliente, en otras ciudades más calurosas, pero el Tetra Pak no deberíamos usarlo en ciudades como Bogotá. Pero igual dicen que se recicla, pero realmente no se recicla masivamente. ¿Y cuánto Tetra Pak usamos? Entonces ya no compremos más Tetra Pak. Sí, o sea, lo siento mucho con Tetra Pak, si me está escuchando, pero estaría chévere que se hiciera cargo masivamente y que de verdad tenga un valor para los recicladores, que son los que te dicen que de verdad se venden en el mercado. Entonces, bueno, eso es como un ejemplo, empiece por ahí.
Sí, no, y tantos productos que uno debería decir ni riesgos y leer las etiquetas, ¿no? Que es algo muy importante porque nos da una pereza jartera de leer y no hay que leer las etiquetas. Bueno, reducir. El mejor residuo es el que no se compra, reducir. Y
Así.
desafortunadamente nos han enseñado a tener de cuánta cosa se nos puede imaginar. Hay experiencias de vida. Cuando usted se compra un apartamento hoy, se compra un súper apartamento de 70 metros cuadrados, que es lo que te están ofreciendo el mercado como una cosa sensacional. En promedio son de 35 metros cuadrados. Cuando usted empieza a meter toda esa cantidad de chécheres, Dios mío, ¿en dónde queda usted? Entonces, lo que era pequeño se vuelve aún muchísimo más pequeño. Y tenemos la mala costumbre de decir, oiga, no, no, no lo bote porque lo voy a necesitar más tarde. ¿Cuándo? Nunca, jamás. Y
Así es.
entonces, ese reducir es importante porque desafortunadamente nos llenamos de cuánta cosa hay que no sirve para nada.
Digamos que hay algo que nosotros aquí en la casa le llamamos los recogepolvos. Tanta cosita que uno tiene que lo único que hacen es recoger polvo en la casa Y porque uno después dice, ay, no, pero yo no quiero, pues, regalar, porque a mí me encanta regalar, yo ni siquiera vendo. Yo mi ropa, por ejemplo, toda se la dono a las recicladoras, sí, cuando siento que no la estoy usando en buena calidad. Bueno, pero el caso es que yo creo que hay cosas que, pues, que no necesitamos, ¿no? A la final. Y un montón de aparatos que ahora se inventan, que le cortan a uno la cebolla, que le estripan a uno todo el ajo. Y uno dice, pero si eso es tan fácil de hacer, o sea, no necesito un montón de cosas plásticas que son totalmente absurdas, que no me facilitan nada, sino lo que hacen es quedar ahí guardadas en una alacena que a la final uno nunca termina de usar. Entonces, yo, por ejemplo, a mis niños les estoy enseñando a no comprar tantos juguetes de plástico.
A eso quería referirme, porque es que cuando usted tiene chiquitines en la casa, usted compra cuanta cosa se le ocurra, ¿no? Y como hemos cambiado el amor por las cosas y el amor en el sentido más amplio de la atención que requiere un niño, suplimos esa no atención con cosas. Entonces los llenamos de juguetes todos de plástico. La colección de plásticos en casa es aterradora, cuando deberíamos
Sí,
dedicarle un poco más de atención, salir al parque, caminar con él, qué sé yo, dedicarle tiempo. Y hemos
claro,
suplido ese tiempo amoroso por cosas.
total, así es.
Reducir entonces, no comprar tanta cosa, no llenarse de tanta cosa. Y hay algo muy interesante que a veces uno debería hacer, ¿no? Hay algunos productos que vale la pena ser coleccionados, sí. Una máquina de escribir de allá del año 30, pues si está en buen estado, es una colección. Y hay museos dedicados a esas cosas que se guardan. La universidad, por ejemplo, tiene su museo de tecnologías donde reciben ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, fíjate que se le da un valor distinto a convertirse en un estorbo gigantesco. Entonces, a reducir, y no solamente la cintura, sino sobre todo la casa, ¿no? Las cosas que hay.
Total.
Hay otro punto que es el de reparar, y hay un ejemplo clásico. Cuando decidimos no utilizar el automóvil por conciencia ambiental, pero también por billetera, hay que coger la bicicleta. Y entonces, en vez de comprarse la bicicleta, repare esa bicicleta que siempre estuvo en su casa o en la casa de su familia. En fin, siempre hay una bicicleta tirada en alguna parte, huerfanita, que con un poquito de pintura y ajuste de aceite funciona.
Además, así se la
Ese es un
roban
ejemplo.
menos. Se le ven una bicicleta
Sí.
viejita, menos la van a mirar. Pero mira que hablando de la reparación es muy interesante. Para mí es una R muy poderosa. Porque imagínate que hay países como en Estados Unidos, algunos de Europa, donde reparar está prohibido. Allá, si a ti se te daña el celular, tú lo tienes que llevar a un lugar donde se dispone y te toca comprar uno nuevo. Colombia y los países como subdesarrollados, entre comillas, tienen un montón de cosas interesantes y que son muy positivas, como por ejemplo el hecho de que aquí existan hasta carreras en el SENA de reparación de celulares y que tú vayas a cualquier chiringuito de cualquier pueblito y allá hay un señor que te arregla el celular y la reparación es importantísima porque la obsolescencia programada es una cosa que yo no puedo creer que todavía exista y que ahora las cosas duren un año. Eso es una falta de respeto con la propia vida de todos nosotros. Y creo que deberíamos seguir empujando que eso no sea más así, que las cosas vuelvan a durar 10 años como antes duraban las lavadoras. Yo, por ejemplo, tengo un Mac que me duró 12 años, con el cual compuse, produje, toqué, lo arreglé mil veces y ahorita este año me tocó cambiar, que me va a durar otros 10 años, ¿sí? Porque es una compra muy bien pensada y estar constantemente en reparación. Pero entonces en esos países que está prohibida la reparación, nacieron unos movimientos de reparación, en donde muchas personas abrieron portales web donde tú puedes encontrar todos los manuales de reparación de todas las cosas, pero además, como ellos para que uno además no pudiera repararlos, se inventaron tornillitos con formas diferentes para que tú no puedas destapar la pieza y obviamente solo sean ellos los que pueden hacerlo. Entonces te venden el kit de destornilladores con todas las formas para que tú puedas reparar tu Mac, tu iPhone, tu no sé qué, Samsung, todos los, y la gente está reparando las cosas. Y la más importante es la reparación de la ropa, porque la industria textil es la segunda más contaminante después de la de los hidrocarburos. Y el tema de la ropa es muy complicada, porque la ropa está llegando a las playas, a los lugares, y no hay muchos procesos de transformación de ropa realmente industriales para poder volverlas al ciclo. Entonces, el tema de la ropa es algo muy complejo que ojalá podamos repararla. Ahora hay mucha gente
Sí.
que hasta la coge la ropa y la vuelve otra ropa. no la customiza. Sí, sí, sí. Hay un montón de chinas jóvenes, de peladitas, que cogen la ropa, la camisa del papá y la vuelven un vestido.
Hay que recordar una noticia que vimos el año pasado en el desierto de Atacama, aquí en Sudamérica, en Chile. Esa cantidad de ropa que tiraron allá se volvió un botadero de ropa, y ropa buena. No es que fuera ropa vieja, ropa buena. Entonces, fíjate que también es el desperdicio, ¿no? Es decir, lo que no se vende, entonces tírelo en alguna parte.
O lo queman. Hay de estas tiendas de fast fashion, que llaman, que prefieren quemar la ropa que regalarla y donar a la gente que no tiene ropa en el mundo y que está pasándola mal. Uno no puede creer que todavía estén sucediendo esas cosas, y uno tiene que investigar un poquito a esas marcas donde uno está comprando, precisamente. ¿De dónde vienen las cosas? ¿A quién le estás comprando? ¿Esas personas con quién están trabajando? ¿Con niños? ¿Con maquilas por allá en la India donde están esclavizando personas? Pero además, ¿qué está haciendo con su ropa? ¿Qué pasa cuando la ropa no se vende? Entonces creo que, pues, si de verdad uno quiere ser parte de esto, tiene que investigar para tomar decisiones muy conscientes de consumo responsable.
Sí, y ropa que no dura, ¿no? Que esa es otra. Es ropa de una calidad pésima.
Total.
Blue jeans rotos, que yo nunca he podido entender esa moda de los blue jeans rotos. Sí, pues son los gustos de la gente. Bueno, no son los gustos de la gente, son los gustos que le imponen a la
gente.
Claro,
total.
Sí, eso es impuesto. Entonces uno dice, ¿cómo te compras un blue jean roto que va a tener una vida útil muchísimo menor que si estuviera completo?
Claro.
¿No? Entonces son cosas que nunca lo pensamos, jamás lo pensamos.
Total, ahorita hay muchos trueques, ¿no? Muchas veces uno tiene ropa que le regaló la tía, la abuelita, que uno de pronto dice, muchas gracias abuelita, pero yo no me pongo las camisas que su merced me está regalando, pero uno las guarda ahí porque obviamente no quiere como ser grosero. Pero después uno va a estos lugares donde tú llevas ropa nueva que no te pones o de muy buena calidad y la cambias por otra. Entonces los trueques de ropa son claves en este momento, la verdad, comprar de segunda. Yo compro todas mis chaquetas de segunda, hay unas tiendas ahora en Instagram muy, muy chéveres donde están vendiendo ropa de muy buena calidad, pero de segunda. Creo que eso es importante.
Sí. Y si le da asco, pues lávelo bien.
Igual la gente hace un control de calidad y lava la ropa antes de entregártela, no es que vaya a llegar. Y hay un control de calidad, ¿no? Entonces tiene que llevar la ropa limpia, recién lavada. Bueno, hay diferentes tipos de trueque, pero puedes ir a esos en donde casi todo es nuevo y listo.
Y dejar de guardar los recuerdos de los bebés, ¿no? Entonces usted guarda la chaquetica, la camisita, ¿y para qué lo guarda, hombre? Si hay cantidad de niños que necesitan ropa y usted guardando, dice que los recuerdos de mi nieto o de mi bebé. No tiene derecho a hacer eso. Sí, aprender a reparar. Y sobre todo también hay otro sector de estas reparaciones que son, ya lo habías comentado un poco, los electrodomésticos, ¿no? Entonces hay marcas de marcas y hay que saber cuáles son las marcas realmente que duran y otras que definitivamente pues tienen una obsolescencia programada demasiado rápido, y la calidad misma del material y todo, ¿no? Entonces, como decimos nosotros, un chinazo de esos tenaces. Entonces sí hay que mirar realmente
la
calidad
que
se está comprando.
A veces hay que, lo barato sale caro. Yo sí creo que ese dicho es importante, porque uno a veces tiene que invertir un poquito más en cosas de mejor calidad que le duren más tiempo. Eso sí me parece que es una responsabilidad muy importante.
Además que le das trabajo a los que reparan. Bueno, hay un punto que para ustedes es genial, que es el tema de reutilizar. Y ustedes sí que han hecho labor en eso, creando cantidad de cosas. Contémosle un poco a nuestros oyentes ese reutilizar desde la perspectiva de Latinlata.
Es muy importante entender esa diferencia entre reciclar y reutilizar. Como les dije, reciclar es transformar químicamente, pero reutilizar es tomar ese objeto así como está y convertirlo en algo nuevo. Entonces nosotros lo hicimos y lo hacemos con los instrumentos musicales. Tenemos instrumentos musicales profesionales, hemos sonado en la radio, hacemos conciertos, tenemos un bajo eléctrico, un baby, tenemos controladores, saxofones, flautas traversas, gaitas, marimbas de botellas, marimbas de madera, tenemos guitarras eléctricas, guitarras electroacústicas, y todo lo hicimos con objetos, ¿cierto?, en desuso, residuos, los cuales fuimos armando y reemplazando. Entonces, primero estudiamos cómo funciona un instrumento físicamente. Entonces, ¿cómo funciona una guitarra? ¿Necesita un resonador? ¿Necesita puentes? ¿La distancia es tal? Y ahí empezamos a armar y a reemplazar con estos residuos, o sea, reutilizando cosas que nos íbamos encontrando por ahí. Eso frente a los instrumentos. Pero hay unos ejemplos de reutilización que para mí son muy importantes, que podemos llevar a la cotidianidad, que son, por ejemplo, llevar su termo de agua y no comprar botellas de agua. Esa es una cosa súper sencilla, llevar su kit en la maleta de la cajita esta de plástico, para que cuando usted vaya a un restaurante y se quiera llevar su comida, pues no le entreguen una cosa ni copor, sino que usted saca su coquita y le dice, sírvame acá, y además lleva sus cubiertos, un kit de cubiertos. Entonces usted nunca pide nada plástico. Yo llevo siempre en mi maleta un vaso plegable que tengo, mi termo, mis cubiertos, mi coquita. Entonces siempre que voy a cualquier lugar, no recibo nada desechable. Sí, entonces creo que la reutilización, ese tipo de reutilización es clave empezar a volverla como una norma, ¿no? De llevarse una maletica un poquito más grande con tres cositas, o sea, ya venden kits de cubiertos en una cajita chiquitos, no tiene que ser pues el cubierto gigante, pero yo creo que esa reutilización es la más importante, ¿sí? Como la que vivimos en la cotidianidad. No necesitamos llevar todos los, o sea, uno está pagando botellas de agua, que vale más la botella que el agua que
Que el
está dentro,
agua,
que además el agua no debería venderse, el agua debería ser, ¿no? Un derecho, ¿no? Un derecho universal.
tú me haces recordar, Andrea, ese negocio que ha hecho la gente que vende agua, ¿no? Que es terrible.
Es algo increíble.
Porque realmente, si uno se da cuenta de cómo es el negocio, pues uno dice, oiga, es que están tomando el agua del chorro, de la misma llave que yo tomo y me la están embotellando.
Ajá.
Lo que realmente estoy pagando es la botella,
Sí.
no el agua, porque el agua, pues, está ahí para todos. Entonces es un negociazo
Y
impresionante.
un dato, se venden 1 millón de botellas cada segundo en el mundo. 1 millón de botellas cada segundo en el mundo. O sea, el tema de las botellas es muy complicado porque nadie, o sea, sí se reciclan y de hecho es uno de los materiales que mejor se compran con las latas, pero realmente es demasiado, o sea, nos sobrepasa el consumo a la voluntad política, a la capacidad logística que tenemos para poder devolver al ciclo todo ese consumo tan impresionante. Entonces, yo creo que no comprar botellas es el primer acto más importante, la primera acción, y obviamente hay lugares donde uno no puede. Por ejemplo, yo estuve por allá en La Guajira, ¿no? Yo estuve por allá en La Guajira, imagínense, allá donde hay tantos problemas de agua, uno de dónde toma agua si no es embotellada. Y allá no hay un sistema de gestión de residuos, por allá en el Cabo de la Vela, donde hay un montón de turismo. Tú uno dice, ¿qué hace uno? Pues le toca tomar agua. Y ahí, bueno, uno dice, en un lugar que me toque tomar y comprar botellas de agua, pues me toca. Pero en los lugares donde no, pues no.
Fíjate que cuando uno llega a esas regiones, que no solamente sucede en nuestro país, en La Guajira, pues cuando uno se está aproximando a ciertas poblaciones, uno sabe que está llegando por la cantidad de plástico, de botellas que están ahí tiradas, ¿no es cierto? Y de las cuales nadie, nadie, absolutamente nadie recoge porque no hay un sistema.
Una cosa que está pasando, por ejemplo, en París, y es que allá pues volvieron el agua en derecho, ¿no? Ya no es un negocio, y decidieron poner puntos por toda la ciudad donde puedes tomar agua con tu botilito, con tu termo, pero no solamente agua de una excelente calidad, porque además realmente la calidad del agua que están dando es increíble, también agua con gas. Y hay una aplicación en la que tú entras para saber cuál es la fuente más cercana para recargar tu termo. Entonces ya la gente no está comprando botellas de agua. Se puede. Esas cosas se pueden hacer cuando los intereses de esos empresarios que saben que le están haciendo un daño muy grande a la humanidad, pues no son más grandes que el bien común, ¿no?
En esto de reutilizar botellas, y ustedes han tenido experiencia en esto, la producción, entre comillas, subrayado y con rojo, de madera plástica. Realmente son plásticos procesados, madera no. Pero fíjese una cosa, ahora con el tema de la pandemia, pues muchos terminamos trabajando en casa y comprando unos escritorios que finalmente son de pésima calidad. Y no duran nada, absolutamente nada. Y entonces uno dice, oiga, pero si yo puedo comprar madera plástica, es eterna.
Sí, así es.
¿Sí o no? Eso para que se acabe, tiene usted que cogerlo y romperlo, pero en líneas generales no se va a destruir. En cambio, estos muebles que uno compra en ciertos lugares son de una calidad absolutamente espantosa. Usted le pasa un tornillo mal colocado y acabó con la pieza.
Total.
Y aparte de eso, pues tenemos parques en los conjuntos que se deterioran muchísimo, que podrían ser reemplazados con esto. Es decir, esa madera plástica podría ser una colaboradora inmensa para el bienestar de todos.
Claro, y muchas personas no entienden por qué están haciendo estos ecoladrillos, ¿no? O sea, hay muchas campañas, están las botellitas de amor, bueno, cada vez hay más campañas, pero en Bogotá tenemos la fortuna de contar con la Asociación de Recicladores de Bogotá, que para mí son súper admirables, o sea, son de las personas que yo más admiro en el mundo, porque además son reconocidos mundialmente como un ejemplo de evolución social impresionante. Se organizaron, se asociaron, hay más, creo que más o menos unos 3.500 recicladores que hacen parte de la Asociación de Recicladores de Bogotá, y gracias a esa unión y a entender que ellos pueden ser competitivos y meterle la ficha a seguir aprendiendo y a seguirse formando, lograron tener una planta de madera plástica gigante que, pues, en la cual ellos están transformando estos ecoladrillos, o sea, los plásticos blandos, o sea, los paquetes del arroz, de la lenteja, de las papitas, los metalizados, todos esos de las papitas, las galletas, todas esas paquetico va dentro de esta botella y va dentro de la botella porque necesitan que usted meta muchísimos, porque ellos necesitan grandes cantidades, necesitan grandes volúmenes, por eso tienen que ir bien apretado ese coladrillo para que ellos después lo recolectan con su proyecto. Para la botella, se llama hashtag para la botella, es el de la Asociación de Recicladores de Bogotá.
Sí.
Luego ellos lo llevan a la planta y lo transforman en madera plástica, con la cual están construyendo casas para los recicladores más vulnerables, pero también todo lo que estás diciendo, mesas, escritorios, puntos ecológicos, parques, estibas. Y pues es un negocio muy interesante porque estás apoyando además a unos héroes que tenemos en Bogotá, que hacen el trabajo y que están logrando ir hacia adelante y demostrar cómo los recicladores, cuando se les dé lo que ellos merecen, van a poder ser los que nos saquen de este gran problema en el que estamos. Si es que de verdad les dan el lugar y los reconocen como prestadores del servicio y les dan todo el apoyo para que ellos sean quienes de verdad hagan empresa y puedan lograr llevar esto a los niveles que necesitamos. Nosotros tenemos la fuerza humana. Aquí en estos países de Latinoamérica, entre comillas, tercermundistas, como nos llaman. Tristemente, gracias a esa vulnerabilidad de muchas personas que terminan no teniendo de qué trabajar, digamos, una oportunidad, como siempre yo siempre digo que hay que mirar las oportunidades y no los problemas, ¿no? La solución. La solución son ellos. La solución es que todas estas personas que viven del reciclaje podrían ser la fuerza para salvar a la humanidad. Así es.
Y una cosa que se nos olvida, y es que finalmente lo que nosotros estamos tirando en los chutes de basura, realmente estamos tirando es dinero, porque son materias primas. Eso se nos olvida. Y volver a tener esas materias primas es seguir acabando con los cerros, seguir acabando con las selvas, seguir acabando con las aguas, seguir acabando con todo. Si no tenemos presente que es materia prima lo que está ahí, pues seguiremos acabando con el planeta.
Total, y es muy importante otro de los conceptos equivocados de la gente. A mí me da risa cuando dicen, tenemos que ser amigables con el medio ambiente. Yo digo, ¿cómo así? O sea, el medio ambiente somos todos. No es que no es una cosa que está lejos de nosotros, no es como algo externo. O sea, el medio ambiente es el medio que necesitamos para poder vivir. Todos, principalmente los seres humanos, que somos los más vulnerables. Creo que la pandemia nos demostró lo vulnerables que somos. En un chasquido podemos desaparecer. El resto de la vida, el planeta en 100 años, en 150 años, vuelve a estar como Lulu. Sí, sí, si algo pasara así, que esperamos que nunca pase.
Desapareciera el Homo sapiens.
Exactamente. Por eso yo hago parte y soy vocera del movimiento Residuo Cero, Basura Cero, que aquí no puede nombrarlo porque eso tuvo un tinte político que pues ahora la gente rechaza mucho el término, pero yo quisiera explicarle a los oyentes que el movimiento Zero Waste, o en inglés, Residuo Cero o Basura Cero, como se quiera llamar, es un movimiento mundial de personas, países, empresas que decidimos transformar nuestros hábitos de consumo y hacernos cargo 100% de todo lo que consumimos, de todos nuestros residuos que generamos y, sobre todo, empezar a reducir el consumo para que ese 17% se convierta en un 100%, porque vamos a consumir menos. Es la única manera en este momento que lo podemos lograr. Entonces, para que sepan, somos parte de un movimiento. Hay países, Residuo Cero, que hasta importan basura, porque es un negocio, es dinero. Es dinero. Y lo triste del negocio del reciclaje es que los empresarios, los bodegueros, los transportadores, todo el mundo gana un montón de plata, menos los recicladores de oficio. Los recicladores claro. de oficio les dan una, perdón, voy a este término, una chichipatada, ¿no?
Sí, sí, ahí, chichiguas.
A chichigua, cada vez menos. Este año tenemos la noticia de las recicladoras que trabajan conmigo de que les están pagando todo casi a la mitad y les están exigiendo los bodegueros beneficiar el material. Eso quiere decir que les toca a ellas separarles por colores, quitarle la tapa, quitarle el anillo, cuando ese trabajo lo hacían unas personas que contrataban en las bodegas. Entonces, tras de que ellas trabajan, las recicladoras con las que yo trabajo, que son mujeres mayores, ellas trabajan todo el día bajo el sol y la lluvia. Hay días que de 6 de la mañana a 5 de la tarde se ganan 8,000 pesos diarios. El día malo. O sea, usted que se compra con 8,000 pesos. Y además son familias que alimentan bocas, porque tienen niños, nietos, con situaciones de una cantidad de niños en sus familias. Entonces, yo creo que es muy importante entender lo importante que es reducir este consumo para que el reciclaje que nosotros le entreguemos al reciclador sea el que de verdad le sirve al reciclador y que podamos realmente meter en esa cadena económica y mejorar los ingresos de los recicladores y no verlos como por allá los últimos que le damos la chichigua, sino sí. de verdad meterlos como empresarios como, y los empresarios jóvenes que están emprendiendo proyectos muy lindos de reciclaje que le están quitando las fuentes a los recicladores que ya las tenían, por ejemplo los chutes de basuras sí. de los edificios. Hay recicladoras con las que yo trabajo que llevan años con un chute de basura. Llegó una fundación de un emprendimiento de gente joven que de pronto fue y les vendió un mejor servicio. Sí, les digo, yo los capacito, yo les doy esto, lo otro, porque tienen un poder adquisitivo mucho más grande y les quitan las fuentes a los recicladores. En vez de sumar al reciclador a su proyecto. O sea, el enfoque social empresarial es clave en este momento.
Fundamental, fundamental. Bueno, el tiempo se nos está yendo desafortunadamente, pero nos queda un punto más, que son los residuos orgánicos. Resulta que a través de estas realidades planetarias y de la guerra de Ucrania, pues se nos subieron los insumos agrícolas de una manera aterradora, el abono, los abonos. Pero resulta que esa bolsa verde, que cuando se trabaja bien, pues eso es abono. Abono natural, porque finalmente, ¿de qué se nutrieron las plantas que usted está consumiendo? ¿De qué se nutrieron las frutas que usted está comiendo? Y que deja las cáscaras ahí en la bolsa verde. Entonces, fíjate también esa mentira tan gigante que es que toca importar todos esos agroquímicos cuando en realidad sí tenemos cómo sustituir el tema de los abonos a un buen nivel si hacemos la tarea.
No, y ustedes son el ejemplo. El Uniminuto creo que tiene un programa muy interesante de temas de compostaje, de hecho el mejor que yo he escuchado, venden el bocachi, venden las composteras, entonces creo que las soluciones son muchas y es muy tonto lo que hacemos, ¿no? Como coger todo lo que puede regresar a la tierra y nutrirla y botarlo y llevar a mandarlo al botadero de Doña Juana, a que se contamine con el resto de las cosas, entonces creo que ahora hay sistemas de compostaje domiciliario que uno puede pagar y nosotros, yo creo que ese es un mensaje muy importante que les doy. Nosotros como ciudadanos somos los que empujamos las transformaciones. Si todos empezamos a compostar, los políticos se van a interesar en el tema y van a tener que hacer proyectos de ley para lograr que eso sea para todos, volverlo masivo para el país. Un ejemplo muy grande son los animalistas. Antes éramos 10 con 10 pelagatos ahí, En las marchas con nuestros carteles, nadie nos escuchaba hace 15 años y ahora todos los políticos se toman la foto con el perrito diciendo que apoyan a los derechos de los animales y es un gran movimiento que está logrando transformaciones de política pública, no solamente es un saludo a la bandera. Entonces yo pienso que nosotros como ciudadanos tenemos un poder gigante que a veces se nos olvida. Si lo volvemos masivo y volvemos a un tema de interés del país, los políticos van a empezar a moverse hacia allá. Entonces, creo que el tema del compostaje lo tenemos que hacer a través del ejemplo. Todas las transformaciones. Si nosotros empezamos, mi vecino va a querer, la vecina de mi vecina va a querer, mi tío va a querer, mi prima va a querer. Y así es que empieza uno realmente a cambiar el mundo. Serán una red, uno siembra una semilla y esa semilla siembra otra y esa otra y esa otra. Y es la única manera en la que vamos a poder lograr un cambio.
Sí. Bueno, Andrea, el tiempo se nos fue. Sí. Y sabe que finalmente no hablamos de música.
Muy bien.
Así que invitamos a nuestros oyentes a que la busquen a usted. Usted tiene su sitio en YouTube, donde están sus canciones y son maravillosas, la verdad. A mí que me encanta la música, han hecho arreglos muy interesantes, muy bonitos, con esos instrumentos que ustedes han desarrollado, ¿no? Y entonces la invitación a que los encuentren allí. ¿Recuerda la dirección en YouTube, el canal?
Tenemos varios. Si ustedes buscan en Google, pueden encontrar Latinlatas en todas las redes, pero tenemos nuestra página web www.latinlatas.com para que también puedan escuchar. Estamos en todas las plataformas digitales y este año vamos a lanzar un nuevo disco de un show que creamos el año pasado que se llama Resonando por el Planeta, que es una formación a través de una obra con música que es increíble para las familias, y vamos a lanzarlo como un podcast de ficción infantil a través de las plataformas. No quisimos hacer solo un disco, sino que queremos meter a las personas en una gran historia esperanzadora.
Andrea, muchísimas gracias, y no solamente desde el programa, sino como ciudadano, por estas iniciativas que pues ayudan a que vivamos mejor, pero sobre todo al reconocimiento de esas personas, de esos seres humanos que se rompen el alma todos los días tratando de que nosotros podamos vivir mejor. Y la invitación pues a todos nuestros oyentes a empezar a repensar qué es lo que compras, qué es lo que consumes, cuál es el objetivo real de tu vida. ¿Tener, tener, tener para tirar o más bien desarrollar nuestros talentos, nuestras capacidades, ser más amorosos, más cercanos y dejar de trabajar tanto solamente para tener cosas que no nos vamos a llevar el día que nos toque salir de esta realidad?
Muchas gracias, Carlos. Solamente les dejo dos canciones para que escuchen, que cierran y enmarcan un poco lo que acabamos de hablar. Una es La Cumbia del Reciclador, que la busquen en YouTube, y la otra es Tu Consumo es la Causa y es la Solución, donde están estas 7 R's para que las repasen a través de canciones y se las muestren a todo el mundo.
Bueno, y a todos nuestros oyentes la invitación a que siguen aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria está aquí. Hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.